Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes COPE en esta edición número 151 de la temporada 25-26, que corresponde al martes 14 de abril del 2026. Soy Roberto Arrillaga, Jacob Juria está al frente de la nave técnica, aquí en los estudios centrales, ahora sitos, en la calle Manuel Iradier número 1. En los próximos 4 minutos te vamos a contar toda la actualidad del deporte alavés. ¡Venga, arrancamos! Vaya jornadita la que se cerraba ayer con la victoria también del Levante 1-0 frente al Getafe, con lo que se colocan, si quitamos al Oviedo, a 6 equipos en 2 partidos, en 6 puntos. Ahí está el Deportivo Alavés, ahí está el Rayo, ahí está el Elche, ahí está el Mallorca, el Levante y evidentemente el Mallorca. Madre mía, qué final de liga le espera al glorioso. Y no juega solo él, el Real Madrid el martes, el fin de semana siguiente el Mallorca, sino también juegan los demás, incluso los que no se están jugando la permanencia. Ayer el presidente del Levante, Paco Sánchez, hablaba de esas alineaciones de los equipos que no se juegan.
Y la verdad que es una jornada también difícil de entender, ¿no? Ha habido resultados, no podemos decir sorpresa, pero sí resultados, pues eso, al final poco previsibles, ¿no? Con alineaciones, al final ha habido equipos que no han jugado con sus mejores jugadores, esa es la realidad, respetando por supuestísimo a todos los jugadores que han competido, que lo han hecho para ganar el partido, pero es verdad que en algunos partidos no han jugado los mejores, eso es así. Nos sentimos perjudicados, es verdad que en el fútbol todo puede pasar, cualquier resultado es posible y seguramente la gente dirá, no, oye, ahora vienen llorando que hubiesen hecho los deberes antes. No, estamos haciendo los deberes, estamos peleando, estamos dejándonos la piel cada partido para intentar ganar, y esta jornada pues es verdad que ha habido partidos en los que las fuerzas no estaban igualadas.
Semana larga, por tanto, para el Deportivo Alavés. No va a poder jugar Abde, con lo que hay que reconstruir de nuevo toda la banda izquierda para jugar en el Bernabéu frente al Real Madrid, que todavía tiene que jugar ese partido de vuelta frente al Bayern de Múnich este mañana, bueno, mañana, el miércoles voy a decir, pero es mañana mismo. Hoy juega precisamente del que hablaba el presidente del Levante, Pablo Sánchez, el Atlético de Madrid frente al FC Barcelona. Mientras tanto, en la otra parte del grupo, o sea, en el Baskonia, ya se encara el último partido el jueves en Belgrado para cerrar esta Euroliga 25-26. Por cierto, esta Euroliga que tiene hoy reunión de todos los dueños de las licencias, se reúnen para determinar el formato de competición del año que viene. En principio parece que va a ser el mismo que este año. Están esperando un poquito también toda la cuestión con la NBA, que parece que le van a dar un año más para esto de las conferencias, o si vienen más equipos, otras ciudades, o las franquicias, o lo que fuera. Y claro, ya lleva tiempo Baskonia también planificando el año que viene. Una de las cuestiones es con uno de los temporeros, con Kobe Simmons, elegido últimamente además por Galbiati, quieren renovarle más allá del final de temporada, que es hasta donde tiene contrato. También quieren buscar un pasaporte, bueno, que se busque un pasaporte comunitario para que su fichaje sea mejor, se pueda alinear en la Liga CB y luego, si hay una venta, sea mucho más caro. El 25 de abril hay que animar al Deportivo Alavés y Learning Out te proporciona una entrada doble para animar al equipo en este partido tan fundamental. Escribe a sorteos.vitoria@cope.es tu nombre, tu número de teléfono y dinos dónde se emplaza ahora la cadena COPE en Vitoria, y una entrada doble gracias a Learning Out, y podrás animar al Deportivo Alavés en ese partido tan importante. Ahora en el 104.6 en COPE más Vitoria te amplío todo lo que te he resumido en la forma de titulares. No, te lo pierdas, porque la programación sigue en COPE.
En mi corazón, en corto y al pie.
Es martes, hablamos de fútbol y de punto en punto, lo que parecía, pues, salvar, no sé si la categoría, pero sí el partido frente a la Real Sociedad. El domingo, 24 horas, se quedó en... ¡Uf! Qué cerca está el Elche, qué cerca está el Oviedo y qué cerca está otra vez todo el descenso, ¿no? Y, bueno, el Deportivo Alavés sigue marcando, sigue... Creo que ya son 11 y 8, 19 goles, ¿no? Los que llevan tanto Toni
como Lucas Boyé, pero lo peor de todo esto es que sigue recibiendo. Y recibe pues casi 3 goles por partido. Casi 3 goles por partido en los últimos 5. ¿Esto qué quiere decir? Pues que de aquí a final de temporada, si sigue así, va a recibir 17. ¿Marcaría 17 o 18 o 19 el Deportivo Alavés, habiendo marcado 35 hasta ahora, cuando quedan 7 jornadas? Pues va a ser complicado. Así que de punto en punto no sé si va a ser factible la permanencia. Amén de que todavía queda por jugar con el Oviedo, el Elche, el Rayo, el Mallorca, claro, todos los que se encuentran junto con el Deportivo a la vez, casi todos. Venga, en corto y al pie, Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Alfredo Vázquez de Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Víctor Valdés, bienvenido.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿cómo está el cagómetro? ¿Cómo lo tenéis?
Yo subiendo cada día un poquito más.
No, yo estoy animado. Yo estoy animado porque después de ver el partido con la Real, un equipo, la Real Sociedad, que iba cada vez a más, pues ves el resultado del partido y es exactamente lo que la vez como mínimo pues consiguió, que era el empate. Es decir, sinceramente, viendo las estadísticas, nos dicen eso, que tanto en ataque como en ocasiones, como en falta, bueno, en faltas ahí ganamos nosotros por la intensidad, pero lo demás estamos igualados. Y yo creo que fue un partido que era complicado para la vez, como todos los que van a ser
a partir de ahora,
pero sobre todo con una Real que, como digo, estaba en alza y creo que a la vez pues supo contrarrestar, a pesar de que hubo momentos del partido y los goles, pues hubo goles buenos y goles de barraca, pero que se producen en el fútbol porque se penetra, porque se tiene verticalidad, porque se utilizan las dos bandas. Y yo creo que eso es positivo para la vez.
A ver cómo está lo vuestro, a ver, contadme.
Bueno, yo sí que estoy...
¿Compráis Dodotis?
Yo desde luego que sí, pero sobre todo por lo mal que se está defendiendo, ya. Porque no se está mejorando el trabajo que Quique esté haciendo con la defensa, yo no lo acabo de ver.
Él dice que es poco tiempo y que no ha querido tocar, Le preguntaron por Pacheco precisamente tras el partido, sí. Y dijo que, mira, piensa que los mejores que están son los que están, no sé cómo serán los otros entonces, y dos, que ahora no era momento de remover demasiado cosas.
Sí, y en eso puedo estar de acuerdo, pero cuando cambias a un sistema de 5... pues lo primero que tienes que hacer es intentar trabajar bien esa defensa de 5. Y estamos viendo que no está bien la defensa, pero ya no solo por la defensa, sino porque el centro del campo no está llegando a ayudar. En la anterior tertulia hablamos de quizá jugar con un doble pivote por delante de los 5 para que ayudaran un poco más, sobre todo las jugadas de banda, que Ángel es un jugador que sube mucho, y Abde, si sigue jugando de carrilero izquierdo, pues también es un jugador que pues con proyección muy ofensiva, con lo cual... Yo creo que Quique va a seguir hasta final de temporada con 5 defensas, pero lo primero que hay que hacer es que el Alavés encaje menos goles, porque ahora mismo nuestros delanteros están en una racha que yo no me esperaba que nunca fueran a tener una racha así, pero este tipo de rachas en los delanteros se acaba más en equipos pequeños donde los delanteros no son súper goleadores y hay que empezar. Yo soy de los que piensa que para mantener la categoría lo que hay que hacer primero es encajar menos goles.
Alfredo.
Sí, pues por ahí va mi reflexión también. Es curioso porque, fíjate, lo que fue un... yo creo que un muy buen punto, ¿no? En un campo complicado contra un rival de un nivel incuestionable. Lo que era un buen punto antes de empezar el partido y en el minuto 95 del partido, porque íbamos perdiendo en el minuto 95, sí. Pues luego resulta que consigues ese buen punto. Además, yo creo, aparte de bueno, merecido, porque bueno, creo que no hubiera sido justo que hubiéramos perdido el partido. El equipo yo creo que acumuló suficientes méritos para efectivamente no perder y terminamos por no perder. Pero resulta que pese a todo esto, empezamos la jornada con una renta, bueno, pues pequeña, pero de 3 puntos por encima del descenso y terminamos la jornada con una renta aún más pequeña de 1 punto. La cosa se está apretando mucho, es evidente que hay un problema defensivo que yo creo que no es solo cuestión de que el equipo no ha interiorizado los automatismos necesarios para darle buena salida a este sistema y para que el sistema rente, como dicen ahora los jóvenes.
Sí, está bien dicho, está bien dicho.
creo que no solo eso, sí que hay eso como parte principal del problema. Pero yo creo también que hay un bueno pues un momento de forma delicado por parte de algunos de los futbolistas que conforman esa línea defensiva. Línea defensiva pido perdón a nuestros oyentes por repetirlo una vez más, exigua en lo numérico desde el arranque de temporada, lo que se ha traducido en acumulación de minutos de algunos futbolistas que yo creo que ahora lo están acusando. Y jo, quisiera poder decir otra cosa, pero va a ser complicado sacar la tarea adelante si seguimos recibiendo claro. este número de goles que estamos recibiendo, porque claro, esto se está contraprestando con el buen nivel ofensivo del equipo, que tal y como comentaba Héctor, bueno, quizás nos está llamando la atención para bien, ¿no? Sí, nos sí, está sí, sorprendiendo. El equipo está funcionando bien de medio campo para adelante y sobre todo en a la hora del remate, ¿no? El otro día también, pues es verdad, tuvimos bueno, pues un punto de suerte en los dos primeros goles, el punto de suerte que nos faltó en, bueno, di que también es un golazo el segundo de la Real, ¿no? El remate este de Turrientes. Pero bueno, al final son situaciones derivadas de que tú llegas hasta prácticamente línea de fondo después de tirar una buena contra y generar una situación de cierto peligro, ¿no? Pero insisto, todo eso que estamos ganando en ataque y que el equipo está mejorando en ataque, pues tiene que ir acompañado de obligatoriamente de un equilibrio defensivo.
Es curioso que no teniendo centrales o teniendo dos no salga ninguno en un esquema, en un sistema, en una forma de jugar con tres, ¿no? Es curioso. No sé si es Quique o el equipo o la situación, ¿no? Pero Alberto nos decía antes a micrófono cerrado, he comparado los cinco últimos partidos con Coudet con los cinco partidos que lleva Quique Sánchez Flores. ¿Y qué conclusiones has sacado, Alberto?
Pues muy, muy bueno. En principio, que no está siendo fácil para Quique Flores porque se cogió un equipo que, lógicamente, cuando lo cambias es porque iba hacia abajo. Encima se encontró con Facundo Garcés como baja definitiva. En los cinco partidos anteriores a estar Quique, se sacaron cinco puntos. Oh. Se ganó un partido, se empataron dos y se perdieron dos. Goles a favor cinco, es decir, no atacábamos nunca, no teníamos ocasiones de gol, y goles en contra ocho. En los últimos cinco partidos de Quique se han sacado un punto más, seis. Se ha empatado, se ha ganado un partido, se han empatado tres y se ha perdido uno. Y estos dos comparaciones, hubo dos partidos en casa y tres fuera. Es decir, que puede servir independientemente de que discutamos la calidad de cada uno. Con goles a favor, 12, y goles en contra, 12. Esto significa, y eso lo creo que lo hemos visto todo, el que el equipo ha tenido mejoras. ¿Qué mejoras ha tenido con relación a la anterior cinco partidos o anterior a la época Cudé? Pues utilización de las dos bandas. El equipo se ha abierto mucho más, tanto Adde como Ángel, en banda. El equipo ha sido ha trabajado con mucha más verticalidad, ha sido más ofensivo, ha tenido más ocasiones de gol y, lógicamente, han venido los goles. Ha habido una mejora también de los dos delanteros, al tener más ocasiones de gol y al pisar ellos más el área
de los tres.
Pequeña.
¿Los tres? Ahora de los tres,
ahora de los tres, eso es. En contra, ¿qué ha tenido esta época de Quique? Pues inestabilidad defensiva. ¿Por qué? Pues se están viendo mayores cantidades de goles en contra uh-huh. y sobre todo inseguridad en los tres centrales. ¿Qué sigue igual en el equipo? Que eso también hay que decirlo. Pues sigue igual tanto en una época como en otra el trabajo del equipo. El trabajo uh-huh. del equipo no es negociable. Siempre se trabaja con una intensidad por partido grande. ¿Qué es lo que hemos bajado? En posesión de balón, pero en una posesión de balón intrascendente. Es decir, que para mí eso no es un perjuicio. ¿Y qué duda me queda en lo que he visto de la comparación? Que sin centrales el equipo, pues no sé si es mejor jugar con tres o con dos. Y lógicamente si tenemos algún central o dos centrales como son Koski, un fichaje de invierno, y Pacheco que no juegue, pues no sé, yo estoy de acuerdo también con Quique que hay ciertos momentos o das estabilidad al equipo o tienes problemas, y más en una línea tan difícil como es la que está haciendo, que los tres centrales deben abarcar una línea y deben tener amplitud. Pero bueno, yo creo que la cuestión para mí es positiva.
Sí, comentamos.
Sí, 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 para mí también es positiva. Yo no creo que nadie, bueno, no voy a ser tan osado, en mis círculos por lo menos nadie echa de menos a Coudet como entrenador. Y todos están de acuerdo en que Kike ha sido un acierto. Si el tema no es ese, el tema es que a mí me gusta el esquema que está utilizando. Me gusta que utiliza a los jugadores en sus posiciones, menos Abde, que, pero bueno, Abde en este caso está saliendo bien el experimento, con lo cual nada que reprochar. El problema es que por un motivo que desconocemos, pues la defensa no está funcionando cuando, para mí, repito, el esquema de tres centrales es más sencillo cuando no eres central. Que sea un lateral, por circunstancias, le hacen jugar en una línea de dos centrales de central, porque creo que las ayudas son distintas, que el posicionamiento es distinto, que estás menos protegido, que tienes que salir más a campo abierto sin saber lo que tienes detrás, pero cuando juegas en una defensa de cinco, precisamente lo que tienes es protección de otros dos. Para mí uno de los errores es que el central libre, como se decía antes, tendría que ser el único central, en este caso, ninguno de los tres casi es central, pero en este caso Parada para mí tendría que ser el central libre, y que en un ala estaría Tenaglia y en el otro estaría Johnny. Johnny podría jugar en el ala izquierda perfectamente porque ha jugado de lateral izquierdo muchos años. Entonces yo lo que veo es que jugando así quizás estaría un poco más equilibrado, porque el libre es el que tiene que mandar y sacar a la defensa, etcétera, y es algo que como no se está viendo en las transiciones y en las segundas jugadas, nos están ganando todos los equipos rivales, y creo que es por eso, por el posicionamiento del equipo. Dicho esto, yo creo que Quique no lo está haciendo mal y que veo más posibilidades de salvación con Quique de las que veía con Coudet.
Sí, ahí, mira, has apuntado una cosa que yo creo que es interesante, ¿no, Héctor? Y es que, bueno, a lo que comentábamos antes, o a lo que comentaba yo antes, de la asimilación de esos mecanismos propios de jugar con tres centrales y el, bueno, no sé si tanto como mal momento, pero no buen momento de algunos de los futbolistas que ocupan esa demarcación. Luego es la distribución de los puestos de las centrales. Yo estoy viendo sufrir mucho a Tenaglia, como también central.
Claro, como libre.
Como libre.
Sí.
Porque, claro, una cosa es jugar como central diestro en una defensa de tres, o como central, sí, a la derecha en una defensa de dos centrales, que es algo mucho más cercano a tu posición natural de lateral derecho, y donde los movimientos basculan a tu banda natural, que no jugar en esa posición de libre, donde tú tienes que hacer coberturas y caídas, claro, a ambos lados. Y ahí yo le estoy viendo sufrir. Además, y añadido a que es uno de los futbolistas, a ver, no quiero que nadie interprete esto mal. O sea, el rendimiento que está dando Tenaglia, pues prácticamente desde que llegó a Gasteiz, y sobre todo en los dos últimos años, y especialmente en este, está fuera de toda duda. Fuera de toda duda. Pero no está en su mejor momento físico. Es un futbolista al que le cuesta llegar a los finales de temporada, porque debido a su rendimiento, y este año además a los pocos futbolistas que tenemos en línea de retaguardia, acumula muchos minutos, y porque no se sabe dosificar. Porque juega siempre, sí, al 100%, o más allá, si es que cabe el más allá en este caso. Entonces, llega siempre apurado a los finales de temporada. Si además de estar apurado físicamente, pues la posición dentro de las que él pueda ocupar en defensa, pues desde luego es, por un lado, la más exigente en cuanto a atención.
Sí, en cuanto a concentración.
En cuanto a concentración, sí, sí, y en cuanto a atención a tus dos flancos, no solo a uno. Pues eso le genera dificultades. El otro día en Donostia, bueno, yo estuve en el partido, estuve en Anoeta y tuve la sensación en el campo, y luego la he tenido también viendo repetido por televisión. Salió derrotado en la mayoría de los duelos, porque o saltaba tarde, o por saltar igual pronto a veces era sobrepasado antes de tiempo. En los unos contra uno no se le vio cómodo en ningún momento, en esas situaciones en las que él además destaca especialmente. Sí. Entonces, bueno, yo creo que esta es una situación añadida. No sé quién es el futbolista ideal para jugar ahí. Posiblemente, como apuntaba Héctor, pues de lo que tenemos sea Víctor Parada. Pero es que
pues no, Pacheco.
Pacheco
ahora no está jugando.
Pacheco es un zurdo cerrado. Entonces, Pacheco jugando en esa posición podría tener problemas para bascular a la derecha, porque es un zurdo cerrado. Y tampoco es esto la primera vez que lo he dicho, me pena decirlo, pero es que Pacheco está muy mal. Sí. Es que Pacheco, los últimos partidos que ha jugado, ¿os acordáis aquello que decíamos de Yussi? Es que Yussi sale en las fotos de todos los goles. Bueno, pues los últimos partidos que ha jugado Pacheco, ha sido John Pacheco el que ha salido en esos retratos. Y desde luego, ¿cómo lo tiene que ver Quique para, jugando él con tres centrales, no dar cabida a ninguno de los dos, sí, que tiene?
Tiene que estar muy mal. Porque
¿cómo los tiene que ver a los dos?
Yo no.
Para yo mí creo que uno es por lo mal que está, no porque sea mal futbolista, sino porque está mal. Y ¿verdad? Y el otro es porque intuyo que no le ve a nivel para jugar en esta primera división.
Y para mí, hasta hace 5 o 6 partidos, era el mejor central de la plantilla. Es verdad que no andamos sobrados.
¿Pacheco?
Decir. Sí.
Pacheco arrancó fenomenal.
Por eso. Pero
arrancó fenomenal.
El problema es el bajón que ha dado. Pero yo sí que le veo... O sea, aquí el tema es que si tú has jugado desde... Me lo voy a inventar. Desde los 16 años de central, tienes muchos automatismos a la hora de hacer coberturas, a la hora de ayudar en una banda o en otra. Lo que pasa a Tenaglia es que Tenaglia, por su vocación de lateral o de central por la derecha, hay veces que sale como un loco a cortar el balón. Y cuando eres el libre, lo que tienes que hacer es mantener la posición, porque las dos alas que tienes son las que tienen que hacer ese trabajo y tú estar un poco al rechace o a la segunda jugada. Eso es lo que no hace Tenaglia. Y eso, alguien que ha sido central durante muchos años, sí que lo tiene muy interiorizado, porque el central siempre está pensando en lo que puede y no puede ocurrir a su espalda. Yo por eso es que veo o a Parada o a Pacheco en esa posición de central en el centro, el libre que se ha llamado toda la vida, vamos.
Bueno, cuando un equipo juega con tres centrales no hay ningún central libre. Se juegan los tres con una amplitud de campo y normalmente el problema principal que tiene a la vez no es de nombres, es de estaturas. Si tenemos un central que mide 1,75, otro central que mide 1,80, normalmente Muriqui es el delantero centro que vamos a tener con el Mallorca. Stuani es el delantero Borja Iglesias, es decir, esos no juegan en banda.
Sí, pero estamos recibiendo más goles en transiciones Fede que en balón parado.
Esos juegan marcando. Entonces, ¿qué pasa? Que sufren nuestros centrales porque no son centrales, porque Tenaglia, el sacrificio que está haciendo para jugar en esa posición es grandísimo. Lo que pasa es que es un buen jugador, son jugadores tanto él como Otto, que por abajo son jugadores rápidos
y que le ponen muchas ganas.
Y luego sí. Víctor Parada es un jugador que ha estado jugando con tres centrales en el Mirandés, de central izquierdo y de lateral largo. Es decir, pero para mí el principal problema que tiene el Alavés es ese. Entonces, que los centrales que tenemos no son centrales, y ese es un problema que Quique ya lo está diciendo, que lo está intentando amortiguar. Claro, en balón parado sí que ya se ve una mejoría, que los más pequeños bloquean y los más altos marcan.
Que son los delanteros, con lo que no puede salir tampoco bueno, después de un córner.
No, los más bajos, bajos de altura, intentan bloquear y los otros marcan. Pero eso son cosas del partido. Pero en general, el problema que tiene a la vez es eso, que es que está jugando contra los centrales y no hay... Y los equipos contrarios te juegan con un delantero que, vamos, que es que va al choque. Tú dime un tío que pesa 70 kilos o se da con uno que pesa 85, o no voy a decir más.
No,
pues es el problema que sufre.
Lo tienen que entrenar,
no sabes,
todos los días.
Si tienes que salir, si tienes que entrar, si te tienes que ir a la derecha o a la izquierda.
O Diabate, o a Toni, claro, a cualquiera de los tres.
Claro, cualquiera de los tres, lo sí. Tienen que
claro,
sentir.
Claro, entonces yo lo que veo que tiene a la vez y lo que tiene que mejorar Quique es eso. Pero vamos, yendo a los datos, es decir, que tengamos 12 goles a favor en estos 5 partidos es muy positivo. Es decir, que vayamos...
¿Pero es real? O sea, ¿puede seguir con esa...?
Bueno, pues igual que es real que llevemos 12 en contra.
Viendo cómo
es
defendemos, sí.
Es más fácil encajar que meter,
claro.
Creo, ¿no?
Pero es que el Alavés...
Creo.
Tiene... Sí, es mejor. Es más fácil.
O sea, resulta...
Pero también tener 12 goles en contra en el Alavés no es normal.
No es normal, eso también es cierto.
No es normal. No ha sido normal en toda la temporada.
Pero además de diferentes
entonces yo, por
factura,
eso planteo, sí. Por eso
o sea,
yo planteo
que, decir...
que si no tenemos centrales, ¿por qué utilizamos 3 en vez de 2?
Eso yo también.
Y si utilizamos 3, pues tendrá que seguir
pero los,
trabajando.
Pero los errores en los goles
sí.
Son cada uno de una madre y de un
sí.
Padre.
Sí.
O sea, quiero decir,
pero ¿por qué no
los de Osasuna fueron por una cosa, o sea,
claro, pero ¿por qué no cogen amplitud?
El del Villarreal por otra vez.
Los
de la Real es sí. Que dejas el borde del área
y los
libre.
De Valencia también.
¿Por qué no cogen sí. Amplitud? O porque estamos teniendo menos posesión y Blanco no coge toda la zona. Entonces, claro, hay
porque los delanteros están metidos para marcar.
Claro, yo estoy de acuerdo con lo que hace el entrenador de sacar el primer equipo. ¿Cómo lo saca? Saca a Guridi y a Pablo Ibáñez porque se pega una soba... De tres narices, hace sí. Un desgaste tremendo. Entonces luego pues sale el de la cara larga y tal, y hace dos paseitos buenos que en este partido...
Pues lo hizo muy bien, Denis Suárez, que muy es el de la carita larga, ¿no?
Sí, el ahijado del entrenador.
El ex-ahijado.
Pero parece que no está contento.
No está contento.
No sé qué le pasa.
Vamos a ver, el lenguaje no verbal de este chico...
Sí, la cara, ¿verdad?
Sí, sí.
Es lamentable.
Bueno,
lamentable.
Es igual. Pues después del empate el otro día, todavía seguía así. Y sin
embargo, había que dar ese pase y lo dio muy bien, ¿eh?
Aleñá... Pues cada día está ya estaba trabajando el partido bien, pues hay una competencia sana entre unos y otros, y Guevara lo mismo, hay una competencia sana de entrar unos u otros, es decir, que ahí lo tenemos bien, el único que está, por eso digo que lo importante del Alavés es el equipo. Ah, y jugar en casa con su afición.
Alberto, cuando dices que... Claro, cuando te cuestionas, eso es una duda y un cuestionamiento absolutamente razonable, pero claro, que ¿por qué Quique juega con tres centrales no teniendo...?
No, yo lo entiendo, ¿eh?
Pues porque Quique juega con tres centrales. ¿Por qué hemos traído a Quique, que sabemos que va a jugar con tres centrales, si no tenemos centrales? Y no estoy poniendo en duda en absoluto, o sea, a mí siempre me ha parecido un buen entrenador, siempre me lo ha parecido.
Yo de que déjete ahí y del director deportivo no voy a hablar hoy.
No, bueno, pues yo tengo que hacer una mención, pero tengo que hacer una mención al hilo de esto. O sea, mira, yo al director deportivo en más de una ocasión le he reconocido el indudable mérito que tiene ir a la guerra con un tirachinas y salir casi siempre vivo, herido, sí, aunque solo sea de los nervios, que ya es bastante, ¿verdad? Pero vivo. O sea, eso es un mérito indudable de la dirección deportiva. O sea, que digo esto para que luego no se enoje cuando decimos otras cosas, que esto también se lo reconocemos. Pero claro, hay algún aspecto en el que, bueno, pues se flaquea. O sea, ¿os acordáis cuando vino Pablo Machín? ¿Os acordáis cuando vino Pablo Machín?
Tres centrales.
Temporada 20-21. Tres centrales. Hasta la gente que no ha visto un partido de fútbol en la vida sabe que Pablo Machín juega con tres centrales. Bueno, pues juega con tres centrales y dos carrileros. Pues resulta que viene Pablo Machín. Ese año sí que teníamos, creo, no sé si eran cuatro o hasta cinco centrales. Porque estaba por ahí Leyen, estaba La Guardia. Bueno, bien, había centrales de sobra, pero lo que no había era carrileros. Se tuvo que inventar primero a Edgar por derecha y luego a Rioja por izquierda como carrileros. Sí que es verdad que tenía Martín Aguirre Gaviria, al que el puesto de carrilero de derecho le iba como anillo al dedo, pero a Pablo Machín no le gustaba Martín. Vale, pues al final, como la historia no funcionó, terminó jugando Pablo Machín con línea de cuatro. Pero eso es una cuestión. Eso es una tarea de la dirección deportiva. Es que no puedo decir otra cosa. Es que si tú traes un entrenador para jugar de una manera, tendrás que dotarle de lo necesario para jugar de esa manera. Empezamos la temporada con una plantilla que se ajustaba bastante a lo que el entrenador que inició la temporada demandaba, con muchos futbolistas interiores, con futbolistas de buen tacto de balón, tal. Pero es que resulta que prescindimos del entrenador porque el entrenador se autoprescinde a sí mismo. Yo creo que hubiéramos terminado prescindiendo de él también, bueno. Pero bueno, la cosa es que se fue, y al club y a la propiedad le ha venido de perlas, ¿verdad, Alberto? Que sí. Vale, pues muy bien, fantástico, nos alegramos. Nos alegramos.
Vale.
Pero resulta que tú tienes una plantilla diseñada para una forma de juego y traes un entrenador que está en las antípodas de esa manera de jugar. Entonces, claro, estás inmerso en la fase definitiva de la temporada con el equipo, como siempre, apretado por las urgencias clasificatorias, y tienes que hacer ensayo-error, e ir probando cosas. Sí. Y para cuando... Pues va a pasar como con los fichajes de invierno. Bueno, uno ni... como era aquello... Ni está ni se le espera, ¿no? El central finlandés, Koski. Pues el otro, que sí que está y que está dando buenos minutos, y ha tardado 2 meses en debutar. Entonces, ¿vamos a tardar 2 meses también en que Quique dé con la tecla, bueno, con la plantilla que tiene? Ya, pues es que,
mucho, ¿eh?
Pues es que no sé, ya, pero no sería culpa de Quique. No solo.
Ya, eso te iba a decir.
No solo, un
no solo,
sí.
No solo, sí, ¿también? Sí, lo he dicho, me autocorrijo. No sería solo culpa de Quique.
No me ha llamado el director deportivo, pero también he de decir que tú tienes que solventar lo que hay con el mercado que tienes y mirar no solo este año, sino los venideros. Bueno. Lo digo por la adquisición de este tipo de entrenadores, que va un poco, o que es bastante distinto en su forma de entender el juego respecto del anterior.
Bueno, igual estaba libre... A ver, ¿qué es lo que voy a decir? Igual estaba libre Lillo o Quique Setién. Bueno, no lo sé.
Pero luego esos... igual estaban libres, pero no casan. Este casa más, va a casar más con lo que nos gusta.
Con lo que nos gusta a nosotros, sí, pero con el diseño de plantilla que hay, no.
Claro, y de hecho, es la siguiente pregunta que os iba a hacer. O sea, hablabas de Machín, pero también se está inventando Quique Sánchez Flores a un carrilero como es Abde.
Lo de Abde, sí. Y paso turno, lo de Abde, además es que cómo me alegro porque cómo he defendido a este futbolista. Sí.
El tema de Abde y de varios jugadores de la plantilla, pero me quiero centrar más en Abde o en Toni, que son jugadores que yo reconozco que, bueno, y aquí lo he dicho, que les veía muy versos libres, ¿no? Muy jugadores que parece que les da un poco igual el resultado mientras su actuación sea buena. Y son dos jugadores que ahora mismo están llevando a su juego, lo primero, a otro nivel, y luego al juego del equipo por su implicación. Toni no va a ser nunca un jugador de meter 30 goles en una temporada, ojalá lo sea, pero no tiene pinta. Pero con ese nivel de implicación, pues es muy posible que superes tus cifras goleadoras. Y Abde lo que está consiguiendo es tener muchos más registros de los que tenía. Abde siempre ha sido un encarador, y ha sido un encarador, bueno, tú, Alfredo, además, le has visto en categorías inferiores, y su estilo de juego siempre ha sido...
Y Alberto le conoce también, ¿verdad? Bueno.
Su estilo de juego siempre ha sido un estilo encarador, de desborde, etcétera. Pero es que ahora, si entiende los conceptos defensivos de jugar de carrilero, si entiende el compromiso defensivo que se necesita en equipos... pues como el Alavés, como equipos que suelen estar de media tabla para abajo, se va a convertir en un futbolista muchísimo mejor. Rioja, cuando llegó a Vitoria, no tenía los compromisos defensivos que tenía cuando se fue de Vitoria, y eso es todo por el aprendizaje y por la implicación que estás haciendo. Eso, a mí, reconozco que cuando he visto a Abde los primeros partidos de carrilero, me sorprendía mucho, porque pensaba que iba a ser un coladero, hablando directamente. Y está incluso defendiendo mejor de lo que lo hacía, por ejemplo, Yussi, cuando ha sido un carrilero durante muchos años, que se supone que debería defender mucho mejor.
Yo reconozco que el aspecto sacrificado y versátil de Abde no se lo veía, le veía muchas otras cosas que he puesto aquí de forma más o menos continuada en este micrófono. Pero esa capacidad defensiva y la versatilidad, terminó jugando el otro día de lateral derecho.
Sí.
A partir del último cambio que jugamos...
Que no quería. Luis García Plaza dijo que no quería.
Luis García Plaza puso a la derecha a Rioja para que jugara Abde a la izquierda, porque no quería jugar a la derecha. Bueno, pues el otro día terminamos los últimos minutos, el descuento, los últimos minutos del partido, jugando con línea de cuatro y con Abde de lateral derecho. O sea, no me lo hubiera... creído jamás.
Alberto, ¿mejor Yussi, Parada o Abde? Ahí.
Pues en principio Abde es el que creo que tiene que estar marcando la pauta.
El primer gol viene por él, aunque se lo meta a Darreal.
Y que entra con todas, es decir, que va recorriendo banda. Pero es un jugador que además, yo creo, por lo que está dando hasta ahora, espero que no me contradiga, está consiguiendo mucha más madurez. Yo creo que esa madurez no la tenía antes. Antes era muy arcaico, era muy suyo. En casa sí que con la afición se veía un buen Abde, pero salía afuera y desaparecía. Sin embargo, yo creo que ya ha llegado un momento de madurez en el que, y sobre todo, si hay un entrenador que te da confianza, no como el otro que lo tenía en la grada, pues igual que Guridi. Es decir, son jugadores que en su época, hace dos o tres años, tenemos que decir que Gabá, Guridi y Blanco fueron muy importantes para la salvación de la Alavés y para hacer una buena clasificación, y son jugadores que no hay duda con ellos. En el caso de Abde, pues lo hemos conseguido. Y el otro es lo que dice Héctor, tiene razón. Tony Martínez, para mí, es un jugador que no... Pero sobre todo porque la ASU es un club pobre, que tiene un presupuesto el altiúltimo de la categoría. Y claro, si el segundo presupuesto, sueldo de la plantilla, no mete goles, y le han traído para meter goles, y se le ve muy suyo, muy particular, pues yo lo tenía que criticar. Es igual que el de la mala cara. El de la mala cara es el tercer sueldo o el segundo de la plantilla, el que pone mala cara y da un pase que nos sirvió a un tiro tremendo.
El tercero
de Boyé, que fue un tirado de Boyé. Pues no entiendo que tenía que estar contento, porque está cobrando un pastizal para lo que puede dar el Alavés. Y el otro presupuesto alto es Boyé. Pero Boyé está demostrando partido abajo.
Un
partido que es comprometido. Por eso yo digo que el trabajo del Alavés en toda su plantilla...
Es incuestionable. Pero es que lo dice Quique dice...
Sí.
Estos chicos están pero aquí por eso para estoy lo que yo diga y cuando yo diga.
Estoy convencido que la Alavés se va a salvar por eso. Que hay otros equipos que... Pues el otro día el Sevilla jugó con el Atlético y fíjate
cómo... No me tires de la lengua.
Pues, claro, con el Atlético Madrid, que el presidente sacó...
Pero malo, ¿qué? Sacas... Mal eso.
Muy mal.
Para nosotros muy mal.
Muy mal para nosotros, claro. Adulteras la liga, dejas ganar el Sevilla.
Para nosotros muy mal, sin duda.
El siguiente partido contra el Madrid. Esto lo quería decir a de salida, porque no va a haber la tertulia los martes. Será el miércoles, porque el partido con el Madrid será el martes. Así que hasta el miércoles entonces. Alberto Lasaga, gracias. Héctor Valdés, gracias. Alfredo Vázquez, muchísimas gracias.
Es que ricasco. Surín.
Y en 7 días, no, en 8, volvemos. Adiós.